Hipotecarios Podcast, el mundo de la información en constante evolución.
Buenas tardes ya. Estaba lloviendo la hora. Buenas tardes. Hola, Melisanda, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Ale? Buenas tardes. Pues sí, buenas tardes en México, ¿no? Quizá buenos días y buenas noches en otros, en otras partes del mundo. Pues muy contenta, Ale, de estar aquí nuevamente después de un largo rato, ¿no? De no estar en el programa, pero muy contenta. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, también contenta de estar acá, igual un rato sin aparecer por Infotecarios, pero siempre pendiente, siempre apoyando a los locos del podcast. Y ahora les toca escuchar a las locas del podcast.
Sí.
Con una sesión dedicada al 8M, ¿no? Que titulamos Mujeres Científicas de la Información, Inspira, Conecta, Transforma. Entonces, pues a ver, Melisanda, cuéntanos, ¿qué mujer bibliotecaria o de los profesionales de la información te inspiran, te han movido en tu trayectoria?
Exactamente. Bueno, pues antes de responder esa pregunta, Ale, felicitar. Bueno, dice, ¿no?, que no hay que felicitar, que no se felicita por el día, se conmemora, ¿no?, toda esta lucha que han hecho las mujeres a lo largo de la historia, ¿no?, por ocupar un lugar en la sociedad. Y bueno, también es cierto que cada área, ¿no?, en cada área siempre hay mujeres que encabezan, ¿no?, algún movimiento, alguna actividad científica, alguna institución, ¿no?, que encabezan también instituciones, organizaciones, etcétera. Y bueno, bien merecido, ¿no?, ese reconocimiento que hemos tenido las mujeres a lo largo de la historia. Y bueno, pues en efecto, hablando específicamente de nuestra disciplina, ¿no?, las ciencias de la información documental, en la cual existe también una comunidad de bibliotecarias, archivistas, documentalistas, que aunque seguimos siendo pocas, cada vez más nuestro papel, nuestra labor se ha justipreciado, ¿no? No solo en México, sino también en otras latitudes. Y en ese sentido, bueno, pues podemos decir de que en México habemos bibliotecarias que nos hemos, y bueno, archivistas, pues, que nos hemos dedicado a esta labor. Yo recuerdo que las primeras mujeres que aparecieron haciendo, levantando la bandera, ¿no?, de la profesión, pues comenzaron a aparecer en las universidades, específicamente en la UNAM, ¿no?, con la creación incluso del centro Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, ahora convertido en el IBI, que fue donde aparecieron las primeras mujeres bibliotecarias, y posteriormente, con el paso del tiempo, se han ido posicionando en otras universidades del país, ¿no?, en otros centros de investigación. Hablamos, por ejemplo, por mencionar algunos nombres, están Patricia Hernández, por ejemplo, una destacada investigadora dedicada a la alfabetización de la información, y Dalia García, Perla Olivia, ¿no? No quiero que se me escape ninguna.
Sí, digo, es muy importante lo que mencionas, ¿no? Porque ciertamente la tradición bibliotecológica en México, o bibliotecaria, tiene un asidero fuerte en la academia, ¿no? O sea, en las bibliotecas académicas, en la investigación, toda esa parte está como muy nutrida de la participación de las mujeres. Digo, la bibliotecología pública o los servicios públicos también lo están, pero realmente creo que la fortaleza o de donde podemos tener más referentes o más, como líderes de alguna manera, es en la tradición académica, ¿no? Porque yo estuve buscando así como en las bibliotecas públicas y realmente no hay información, ¿no? Digo, tenemos una gran amiga de Infotecarios que es Rosy Chavarría de la Biblioteca Pública 17 de abril en Morelos, Cuernavaca. Cuernavaca, Morelos, perdón. Que bueno, ella es como de las que suenan contemporáneas, ¿no? Y que están en activo en el servicio público. Pero sí es cierto que el peso, ¿no? O sea, como que son entre esta pelea que hacemos por la visibilidad y el reconocimiento de nuestra participación, es en el ámbito académico donde se les nota un poquito más, o hay más información incluso, ¿no? O sea, como que hay esfuerzos por recolectar la historia de la participación de las mujeres, en la bibliotecología, ¿no? Que además es muy peculiar en la historia del país. Tu inclusión en el ámbito profesional tiene que ver también con el desarrollo de las bibliotecas en México, ¿no? O sea, con la creación del fin de tener bibliotecas en el país. Se acompaña de la educación de las mujeres, ¿no? Las mujeres entran a la universidad alrededor de 1910 a un servicio limitado de profesiones. Para 1916, con la creación de la EMBA, entran a la bibliotecología algunas mujeres a empezar a estudiar y empiezan realmente como a fundar y a desarrollar todos estos servicios, líneas, programas, ¿no? Para atender la demanda de bibliotecarias, obviamente bibliotecarias también, ¿no? Pero ahí se empieza a ver, ¿no? Que este tema también como muy aparejado con la feminización del trabajo, ¿no? Que hay en la educación, ¿no? En toda esta parte como la de las culturas, siempre vemos más presente la participación de las mujeres y pues la bibliotecología no podía escapar a esa época inicial, ¿no? Y que, bueno, por suerte sigue hasta el día de hoy, ¿no? O sea, pensamos en la bibliotecaria, ¿no? O sea, como que realmente en el imaginario no vemos tanto al... No pensamos en el bibliotecario, sino pensamos, sí, la bibliotecaria, que también tiene que ver con el estereotipo, ¿no? A veces, no sé tú cómo ves esa parte del estereotipo de la bibliotecaria en México y en el mundo, ¿no? Porque es algo que creo que sí es bastante universal en ese sentido.
Fíjate qué interesante lo que estás diciendo, porque me hiciste recordar que en efecto la bibliotecología, la archivística, ¿no? La documentación son disciplinas con una fuerte carga de mujeres que estudian, ¿no? Que estudian estas carreras. Bueno, para los que nos escuchan fuera de México, en este país tenemos alrededor de 11 universidades que ofrecen programas de esta naturaleza, y en efecto la mayoría de los alumnos que entran a cursar estas disciplinas pues son mujeres, ¿no? Entonces es una carrera más femenina, ¿no? Que masculina, y ahí nos damos cuenta de cómo es que pues hemos ido ganando terreno, ¿no? En cuanto a la formación en esta área, ¿no? Contrario a lo que pasa en otras disciplinas, ¿no? Como las ingenierías, por ejemplo, ¿no? Que son más carreras más masculinas, pero bueno, nuestra área curiosamente se caracteriza, ¿no? Por ser más de mujeres, ¿no? Una especialidad es más de mujeres que de hombres, ¿no?
Y que en esto que mencionas, siento que a veces, por ejemplo, ahora que pasó el 11 de febrero, el día de la mujer en la ciencia, ¿no? De las niñas en la ciencia, no me acuerdo bien cuál es el nombre específico de la fecha. A veces no piensan, ¿no? Que la bibliotecología, las ciencias de la información son un tipo de ciencia, ¿no? Y que ahí hay una participación protagónica de mujeres bastante significativa, que además vuelve, es fundamental para el acceso a esa misma información, ¿no? Acceso al saber, acceso a las especialidades, a los distintos roles, ¿no? Acá nuestro apuntado nos señala, ¿no? Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el 11 de febrero. Yo veía, ¿no? Y veía y toda esta cosa como de los laboratorios, ¿no? De estar como en la invención, en la innovación. Y bueno, nadie nunca hablara de ese mismo papel, dentro de la bibliotecología y las ciencias de la información, que al final de cuentas procuran que las personas puedan acceder a esa, a toda esa información, al conocimiento que administran las bibliotecas, los archivos, los repositorios, todas estas cuestiones. Ahí estamos muy presentes y muy visibles, pero pues nadie se acuerda de nuestro campo, ¿no? Es como una cosa ahí medio chistosa.
Y es curioso. Es curioso porque finalmente en todas las disciplinas se utiliza la información, ¿no? Para poder tener un avance en cada uno de los campos del conocimiento. Y finalmente somos nosotros, los bibliotecarios, bueno, en este caso las bibliotecarias, ¿no? Las archivistas, las que nos dedicamos en organizar ese cúmulo de documentos que se unen, y yo creo que ese es el punto coyuntural, ¿no? Entre las ciencias, tanto las exactas, las ciencias naturales, ¿no? Toda la parte de la tecnología, incluidos nosotros que estamos en el campo de las humanidades y de las artes, que en efecto, pues también es un campo en el cual se desarrolla ciencia. Y qué importante es esto que comentas, porque hay que destacarlo, ¿no? El hecho de que estudiemos en áreas relacionadas con las humanidades o que están dentro de las humanidades no significa que no desarrollemos ciencia, ¿no? Uh-huh. Al contrario, estamos también en esa dinámica, ¿no? De generar nuevo conocimiento, nuevas estrategias para la organización, diseminación y uso de la información, ¿no?
Sí, se vuelve como un área que hibrida, ¿no? Muchos otros campos de saber, o sea, por ejemplo, la computación, toda esta parte como la programación, del desarrollo de sistemas, de gestores de información, incluso como los repositorios, todo eso, ahí hay ciencia detrás, ¿no? O sea, es como parte de un pensamiento complejo, ¿no? De un pensamiento matemático, y no nos toman en cuenta. Eso es como un llamado de atención de también como que la ciudadanía, la sociedad, los profesionales se den cuenta del papel fundamental que realizamos y que ahí somos mayoría, ¿no? Estamos muy, muy presentes y muy en boga, desafiando y haciendo locuras, y que incluso ha sido como desde el papel y la participación de las mujeres que hemos logrado transformaciones y discusiones sobre los sistemas, ¿no? O sea, por ejemplo, el sistema de clasificación decimal Dewey, ¿no? Que fue creado por Mary Dewey, a quien pues le han salido los trapitos de haber sido una persona bastante machista, sexista y acosadora, que se está cuestionando, ¿no? O sea, se revisa ese sistema de clasificación decimal, se ve que está como muy estereotipado, ¿no? Que hay una cierta de dogmas y de mandatos que están atravesando también la administración del conocimiento, y es por el análisis y la crítica de ese sistema que las mujeres están logrando decir, a ver, esta clasificación, ¿qué onda, no? Y este tema, y esta materia, y, ¿no? O sea, como que van haciendo cosas, y haciendo cambios y haciendo ajustes, que al día de hoy estamos viendo, estamos atestiguando que hay muchísimas bibliotecas públicas en Estados Unidos que se están deslindando de la clasificación de Dewey y empezando a desarrollar sus propios sistemas de clasificación, justamente como una crítica a eso, ¿no? Y sin la participación diversa de mujeres, también en sentido de clase y de raza, pues quizá no sería posible y las cosas se mantendrían igual, como al patriarcado le gustaría que fuera de repente, ¿no?
Claro, exactamente. Fíjate que estaba a propósito precisamente del programa que íbamos a tener el día de hoy. Hice una revisión en la página del CONACYT, ¿no? El Consejo Nacional de Ciencia, Humanidades y Tecnología, ¿no? De México. Y específicamente, fíjate el dato tan curioso que encontré. Hasta el 2020, bueno, CONACYT recordamos que es una institución que fomenta y que apoya la investigación en este país, y que se creó en 1984. Bueno, de 1984 al día de hoy, en este momento, tenemos vigente, bueno, están vigentes 40 investigadores en el campo de nuestras disciplinas, la bibliotecología, la archivística, etcétera. Y curiosamente, de estos 40 estudiosos, 19 son mujeres, es decir, el 47.5%, son investigadoras. Y este dato me llamó mucho la atención porque, a propósito de lo que comentaba en un principio, ¿no? De que cada vez las mujeres hemos ido ganando terreno en el campo de la ciencia, pues nos damos cuenta que en estas áreas no es la excepción. Uh-huh. Es decir, estamos prácticamente al parejo, ¿no? De los hombres, en este sentido, ¿no? Y bueno, por ahí se movieron un poquito las cifras con esta última evaluación que hubo a finales del año pasado, en el 2023, que superó un poquito, ¿no? Es decir, hubo un incremento de 2 hombres más y eso volvió a bajar el índice femenino, pero es interesante ver cómo estamos ya muy al mismo, digamos, muy parejos, ¿no? En este sentido.
Sí, definitivamente lograr la paridad es una hazaña, ¿no? Es un gran logro para la lucha, por lo menos, de los derechos de la mujer, ¿no? De querer como lograr la igualdad, la equidad, tener la paridad en ese término, ¿no? En esa materia como de investigadoras que van, ¿no? O sea, como que siempre chucu, chucu, ¿no? Como arriba, abajo, pero no hay como una cosa desproporcional de 5 a 10, a 35, ¿no? Ahí tenemos que preocuparnos y decir qué está pasando aquí, ¿no? Que era algo que también, digo, pensando en mis años mozos, ¿no? Cuando trabajé en la Biblioteca Vasconcelos, que hicimos una vez en 2017, 18, hicimos un estudio de públicos y nos dimos cuenta de que también la visita a las bibliotecas por parte de las usuarias era bastante pareja, ¿no? O sea, como que era, se cuenta un 51-49 o 53-47, ¿no? O sea, como que tenía esas mínimas variaciones, pero realmente se estaba como que logrando la paridad en visitas, en usos por parte de las personas usuarias en materia de hombres-mujeres. Digo, en ese tiempo, pues, hicimos ese estudio binario, ¿no? O sea, sí fue así completamente. A lo mejor podrían después desarrollarse otro tipo de investigaciones, pero en ese momento fue así. Y lo que nos llamaba la atención, o sea, pensando como en la parte de los servicios de las bibliotecas, ¿no? O sea, como que, bueno, vemos que detrás de cámaras, ¿no? O sea, como en la infraestructura, en la administración, pues ahí se logra cierta paridad. Pero después, algo a mí que me llamó mucho la atención es ver que eran más las mujeres que llevaban materiales en préstamo a domicilio que los hombres, ¿no? Y entonces es como un poco mirar, y eso es, creo que es una constante en el mundo. Durante la pandemia, por ejemplo, salió una noticia de una encuesta que se hizo a nivel escolar en el Reino Unido, y que se dan cuenta que a partir de los 6 años, los niños, por ejemplo, los varones, dejaban de leer literatura, y las niñas leían más literatura, ¿no? Entonces como que se empezaban a hacer esos cambios que son como muy constantes en el mundo. Por ejemplo, una biblioteca en Suecia también ponía que les llamaba mucho la atención que en los servicios al público eran más las mujeres que llevaban literatura en préstamo que hombres, ¿no? Y eso también pues revela un poco la configuración y las prácticas sociales de la lectura, que al final de cuentas son temas que estudiamos como profesionales, y que ahí está como la otra parte de la incógnita, ¿no? Así como, ¿qué está pasando con la decisión de las personas, ¿no? O sea, de los hombres, las mujeres, las niñas, los niños, para llevar o no libros en préstamo a la biblioteca, y sobre todo leer literatura, ¿no? Que son cosas como que también se asocian más a la práctica de las mujeres que de los hombres. Es a mí uno de los temas que me intriga, estando de este lado, ¿no? Como de quien procura los servicios, ¿no? Quien desarrolla colecciones, quien está como mirando el comportamiento del lector, de sus usuarios, y de repente es como que, ay, ¿por qué los hombres no se llevan libros, ¿no? O sea, no sé, digo, una de mis hipótesis es que ellos a veces pasan más tiempo en el espacio de bibliotecario para hacer la consulta y la lectura de sus materiales y no tienen la necesidad de llevárselos a casa. Entonces, esa era como una de mis hipótesis. Desafortunadamente ya no he podido seguirlo como estudiando, pero ahí sí alguien nos está escuchando y puede darle seguimiento a eso. O sea, como mirar esas prácticas del uso de la biblioteca en ese sentido, creo que también es interesante y da como para una tesis, si a alguien se le antoja echarse ese round, pues órale, ¿no? Como mirarlo, a ver qué encuentro, porque a mí me parece una cosa de verdad de locos.
No, y bien, bien interesante, porque, bueno, ahí nos damos cuenta también de uno de los roles adicionales, ¿no? De la mujer, que es que cada vez tenemos más posibilidad de acercarnos a la lectura, ¿no? Entonces, y bueno, seguimos, yo creo que en ese sentido, siendo privilegiadas, en el sentido de que no solo somos profesionistas, no solo somos madres de familia, no solo somos, ¿no? es decir, jugamos un rol multifacético, ¿no?, en la sociedad, y encima de eso también somos asiduas lectoras, ¿no? Sería ahí interesante determinar, bueno, hacer un estudio, como bien dices, de cuál es la cantidad de lectura, ¿no?, que hacen las mujeres en relación con las que hace el hombre, pero más que eso, conocer el propósito, es decir, hacia dónde estamos llevando la lectura, ¿no?, hoy en día, es decir, ¿estamos generando nuevo conocimiento o para qué estamos utilizando esa información que estamos leyendo, ¿no?
Sí. Sí, y es como, o sea, ahí también pues se plasma esta relevancia social que tenemos los profesionales de la información, los bibliotecarios, los archivistas, ¿no? O sea, todos nosotros contribuimos a eso, que las personas tomen decisiones, ¿no?, de leer esta u otra cosa, que esos materiales estén accesibles, ¿no?, que puedan tener ellos un lugar seguro donde llegar a ellos, ¿no? O sea, como también eliminar un poco las barreras que impiden que las personas a veces puedan acceder a la educación, ¿no? Porque no podemos esperar que todo lo aprendamos en la escuela, ¿no? O sea, eso es como, es absurdo, se ha dicho hasta el cansancio, la escuela es apenas una aportación elemental, ¿no?, a la educación y a la cultura de las personas, y eso para quienes pueden acceder a ella, ¿no? Porque aunque es un derecho constitucional, al menos en México, pues sigue habiendo analfabetismo, ¿no? Sigue siendo como una de las batallas ahí que tenemos pendientes, pero bueno, para eso están las bibliotecas, o incluso para eso se planteó Vasconcelos el desarrollo de las bibliotecas públicas en el país, ¿no? Que fueran la Universidad del Pueblo y que fueran estos espacios donde las personas pudieran acceder a la educación que a lo mejor no tuvieron oportunidad siendo jóvenes, ¿no? Y que pues, es una realidad todavía contemporánea, ¿no? O sea, todavía hoy sabemos que hay personas que no pudieron acceder a educación formal en el sentido áulico, escolar, ¿no? Muy tradicional, y que pueden volver entonces a la biblioteca a encontrarse con esos materiales, a descubrirlos por cuenta propia o a que sean orientados por profesionales como nosotras que están en servicio en estos espacios, ¿no? También por eso la preocupación de que cada vez las bibliotecas públicas, sobre todo, digo, las académicas creo que están dentro de lo que cabe, bien solventadas, ¿no? O sea, tienen profesionales, yo creo que suficientes, a lo mejor no estaría mal que hubieran más, ¿no? O sea, a lo mejor, no sé, pero creo que ahí hay como que hay muchas cuestiones cubiertas, ¿no? Y de pronto en la parte de la biblioteca pública, pues, entre que si no hay suficiente material, que si no está actualizado, que si no hay suficiente personal, o que el personal no está como, aunque hacen, la verdad, los bibliotecarios públicos mexicanos y mexicanas hacen magia con lo que tienen a la mano, ¿no? Pero a lo mejor necesitarían tener otras herramientas para poder verdaderamente acompañar y resolver esas necesidades que ellos pueden conocer, porque también tiene que ver con la atención a la comunidad, ¿no? O sea, que sepas tú quién te está frecuentando, qué está necesitando y hacia dónde necesita pues llevar su inquietud por saber, ¿no? Sus ganas de educarse, de trascender el lugar socialmente asignado para su desarrollo, ¿no? Yo creo que eso es algo que de verdad por eso somos tan importantes, ¿no? Somos profesionales tan necesarios y relevantes en ese sentido, ¿no?
Exactamente, pues nada menos, ¿no? Lo que comentaba hace un momento, nos encargamos de organizar la información que generamos día a día, ¿no? Y que, bueno, pues hoy por hoy estamos en un contexto de sobreabundancia de información, sí, que es necesario diseminar, ¿no? Para enseñarle a los usuarios cuál es la información de calidad y de la, ¿no? De la que no lo es tanto, ¿no? Por eso nuestro papel tan, tan importante. Oye, Ale, y haciendo un homenaje a estas mujeres académicas y científicas que nos dedicamos al campo de la información, ¿cuál ha sido tu, digamos, hay alguna profesora que te haya marcado, ¿no?, de la cual hayas aprendido, pues eso, que te haya marcado, ¿no?, a lo largo de tu vida en esta profesión?
Fíjate que yo como soy una farsante, ¿no? O sea, yo estudié filosofía realmente, ¿no? Yo llegué a las bibliotecas como por otro lugar, pero digamos, digo, no tuve el gusto como de aprender de las fundadoras, ¿no? De la bibliotecología actual, ¿no? O sea, como que tampoco conocer el trabajo directamente, pero sí he podido como atestiguar el desarrollo de bibliotecarias jóvenes, ¿no? O sea, como de mujeres jóvenes que realmente se han vuelto como más, pues, relevantes para mí, ¿no? Actualmente hay una bibliotecaria, creo que es más o menos de mi edad, Marta Ruiz, que es originalmente de Mérida, de Yucatán, y ahora está trabajando en la Fundación Poniatowska, administrando el archivo de la fundación, y está, la verdad, desarrollando unas estrategias, una visión sobre el archivo, ¿no? O sea, imagínate clasificar la vida de Elena Poniatowska, ¿no? O sea, como que tomar sus papeles, sus diarios, sus cartas, sus fotografías, todo eso, y está desarrollando una, pues sí, como una gestión de la información que me parece, digo, sobre todo para los que son archivistas, creo que va a ser bastante interesante seguir a Marta porque está haciendo como cosas bastante, bastante interesantes. Y digamos, yo de la primera bibliotecóloga mexicana que aprendí fue de Verónica Juárez, ¿no? O sea, Verónica Juárez Campos, que tiene este blog vj.com, cuando yo empecé justamente a formarme en la bibliotecología, yo aprendí a partir de la lectura de blogs, ¿no? Y de siguiendo otras publicaciones y siguiendo como las prácticas bibliotecarias de México y del mundo. En México encontré a Verónica y la leía y entonces decía, órale, ¿no? Realmente fue mi primer referente de la bibliotecología mexicana y después obviamente conocía, no sé, Estela Campos, ay, se me fue el nombre de Rosaura, Rosa María Fernández, creo que es que hace una historia de la bibliotecología también en
Sí.
México, ¿no? O sea, como que ya las fui descubriendo como después por mi cuenta, ¿no? Pero todas ellas importantes, pero realmente, digo, son mujeres que han sentado las bases, ¿no? O que han desarrollado como una serie de líneas por las cuales transitar en esta profesión. Pero realmente quienes más me inspiran y más me mueven, así como el entusiasmo y todo, son las bibliotecarias jóvenes o archivistas jóvenes que están en activo, desarrollando nuevos paradigmas para la información. Y creo que México está teniendo un desarrollo bastante importante en ese sentido, ¿no? No sé, ahora cuéntanos tú de tus maestras o colegas quizá también que te hayan como movido, inspirado.
Sí, pues fíjate que yo puedo mencionar a varias. La primera de ellas, y lo estaba recordando ahora que íbamos a comenzar con el programa, cuando yo estudié la licenciatura, yo la hice en la Universidad Autónoma del Estado de México, y allí nos dio clase una historiadora, la maestra María Elena Briviesca Sumano, que ella es especialista en diplomática y paleografía. Entonces, bueno, yo creo que en México ella ha marcado referente en cuanto precisamente a la lectura, ¿no? De estos documentos con escritura antigua y que nos ha abierto la posibilidad para, pues, investigar y consultar los documentos antiguos, los documentos históricos y aprender también, ¿no? Las maneras en cómo se escribían. Los temas que interesaban en épocas pasadas y conocer, ¿no? La evolución que ha tenido la escritura pues a lo largo de la historia. Entonces, yo a ella, fíjate que la recuerdo con mucho cariño, precisamente por eso, porque que son de estas mujeres que te inspiran, ¿no? A profundizar más en el trabajo académico, que te iban, ¿no? Sugiriendo lecturas, textos, etcétera, y que te acercaban a este mundo tan poco conocido de la diplomática y de la paleografía, ¿no? Trabajo que al mismo tiempo lo reafirmé o se reafirmó años después cuando estudié el doctorado en la Universidad Carlos III en Madrid, donde conocí a dos mujeres maravillosas, maravillosas, una de ellas, Maripaz Martín Pozuelo Campillos, que bueno, también fue un referente y ha sido, sigue siendo, a pesar de que ya está jubilada, sigue siendo un referente en mi desarrollo profesional, porque pues a la fecha pues todavía le consulto, todavía platicamos, todavía discutimos, ¿no? Sobre estos temas. Y bueno, una mujer que pues también marcó pauta, ¿no?, en el desarrollo archivístico, fue la primera archivista en España, incluso, ¿no?, que obtuvo ese título, porque anteriormente, bueno, pues no existía, pero bueno, fue la primera que obtuvo el grado bajo esa modalidad, ¿no?, de ser una doctora en archivística. Y al mismo tiempo también conocí a otra gran profesionista, Pilar Azcárate, que también, a propósito, ¿no?, de lo que comentaba de la paleografía en México a través de la maestra María Elena Viridiesca, su mano, pues fue ella quien dio continuidad, ¿no?, a este interés por el desarrollo de estas disciplinas, ¿no?, históricas, pero que se vinculan mucho con el manejo de la información antigua, ¿no?, que es la paleografía y la diplomática. Bueno, esos, a ellas, que además de ser grandes amigas, muy queridas y grandes profesionales, pues se han sumado otras que en México también han marcado pauta, ¿no?, en el desarrollo de la disciplina, estas que ya, queridas colegas también que ya mencionaba hace un momento, ¿no?, Patricia Hernández Salazar, Idalia García, la misma Rosa María Fernández, ¿no?, de la que hablabas hace un momento, Rosa María Rieder en San Luis Potosí, Brenda Cabral, que ahora también está muy metida en el ámbito de la archivística, y bueno, que se han ido, ¿no?, sumando y nuevas profesionales, pues más jóvenes, ¿no?, a estas áreas, que bueno, pues es muy grato ver cómo ha crecido la formación en los últimos tiempos, ¿no?, contrario a lo que sucedía en épocas pasadas, donde la formación era muy lenta, ¿no? Seguían, bueno, a pesar de que seguimos siendo un campo muy, muy, muy pequeño, pero en los últimos años se ha visto un despegue, ¿no? Un incremento más bien en la comunidad de la información documental en nuestro país. Las matrículas cada vez son más grandes y eso pues da mucho gusto verlo, ¿no?
Sí, que sean a través como también incluso de los encuentros con estos profesionales, ya sea propiamente en el ámbito académico o en el servicio, ¿no? Porque yo, por ejemplo, hubo una, en la Biblioteca Vasconcelos se hicieron los voluntariados y ahí muchas personas por primera vez experimentaron un modo de hacer biblioteca, ¿no? O sea, como conocer cómo era la biblioteca. Y entonces, sí, por lo menos conozco unas 4 o 5 personas que a partir de esa experiencia, eran estudiantes de preparatoria en ese momento, decidieron estudiar bibliotecología en la UNAM, ¿no? Por ejemplo, o sea, fueron así, ya, me voy a estudiar porque esto me gustó mucho, me voy a estudiar, y es a través como de esas experiencias prácticas de encontrarse con estas personas que te inspiran, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, aquí Saúl nos pregunta, ¿qué cambio les gustaría ver en la percepción y el reconocimiento de las mujeres en la ciencia de la información? Digo, yo estaba justo como en esta revisión de las estadísticas, más o menos coincide que en el mundo coincide más o menos que el 80-83% de los profesionales de las bibliotecología y las ciencias de la información son mujeres, ¿no? O sea, se tiene como ese porcentaje más o menos el estándar. Sin embargo, solo el 58% o menos ocupan cargos directivos, ¿no? Tienen son tomadoras de decisiones en el ámbito bibliotecario, son, digamos, directoras de bibliotecas nacionales, de sistemas, de incluso coordinación de carreras, por ejemplo, ¿no? O directoras de bibliotecas públicas. O sea, ahí como que se disuelve un poco esa participación de las mujeres, no necesariamente porque sean profesionales del área ocupando los espacios, sino que se traen personas de otras áreas a tomar los espacios directivos, ¿no? Administrativos, que eso pues pasa mucho. Gente que no ha tenido como experiencia en bibliotecas ni nada, pero que son buenos administradores, pues los ponen en ese ámbito, ¿no? Y creo que lo que se trata es justamente de romper ese techo de cristal del que hablamos en los feminismos, ¿no? Que es como estas limitaciones que se ponen a las mujeres porque no se cree que vayan a ser constantes o que vayan a ser firmes o si son demasiado firmes, ¿no? O sea, como todos estos estereotipos que se asocian a la conducta de las mujeres, a la cuestión reproductiva, a la crianza, ¿no? Estos otros roles que desempeñamos en nuestra cotidianidad, se nos restringe el acceso a ese tipo de oportunidades, ¿no? A ser líderes verdaderamente de nuestra profesión y ocupar los espacios que nos toca ocupar para la administración y seguir con este servicio que estamos tratando de desarrollar. ¿Tú qué opinas, Merisana?
Sí, exactamente. Digamos, en este sentido yo creo que sí hemos avanzado, estamos avanzando en el sentido de que, bueno, a pesar de que todavía no hay una resistencia por contratar quizás, ¿no?, a mujeres en nuestras disciplinas, precisamente por todos estos factores que ya comentas. Sin embargo, yo creo que paulatinamente sí está habiendo una transformación. Yo creo que cada vez más estamos viendo mujeres ¿no?, que ocupan puestos directivos en las instituciones, y esto yo creo que se debe también a lo que ya comentábamos en un principio, de que la disciplina es en su mayoría, bueno, es digamos, hay más tendencia de mujeres a inscribirse a estas carreras que de hombres, ¿no? Y en ese sentido es que se va viendo también esa evolución. ¿Cuál sería el reconocimiento que me gustaría ver quizás? Pues yo creo que eso, ¿no? Más que reconocer a la mujer, que sí es importante, ¿no? Que así debería de ser, pero más que eso, la labor que desempeñamos en la sociedad. Porque muchas veces se cree que estas disciplinas pues no tienen interés, valor, no tienen un impacto social, cuando es precisamente todo lo contrario, ¿no? Entonces yo creo que más bien la lucha se centraría en ese ámbito, ¿no? En reconocer o en seguir empujando para que se reconozca el impacto social que tiene nuestra labor en términos generales, ¿no? Y fíjate que en ese sentido podemos ver, por ejemplo, la cantidad de publicaciones que se han generado digamos, hablando específicamente de México, publicaciones científicas que han sido generadas precisamente por estas mujeres en este ámbito, y vemos cómo las líneas de investigación o las preocupaciones científicas pues van encaminadas a solventar problemas reales, ¿no? Como por ejemplo se han vinculado temas relacionados con la bibliotecología y la archivística en problemas comunes, ¿no? Problemas actuales, y particularmente, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible de la uh-huh. De la UNESCO, ¿no? Se ha hecho mucha investigación en ese sentido, y que también valdría la pena que se reconozca, que se difunda, que se justiprecie, ¿no? Como ya lo comentaba hace un momento, estas temáticas, ¿no?
Sí, justo, digo, a propósito como de eso que decías, ¿no? De las publicaciones, en este documento titulado A 100 años de la participación de la mujer en la bibliotecología en México, de la doctora María Graciela Tecuatl Quechol, publicando en 2017, hace todo un recuento para ese momento, que justo se cumplían como los 100 años de la participación de la mujer en la bibliotecología en México, de las como pioneras, ¿no?, de las fundadoras de la bibliotecología en el país, y hace como una tabla, el documento tiene una tabla donde pone las publicaciones de estas mujeres, ¿no? O sea, bueno, no las enlaza, pues, pero enumera, ¿no? Si tantos libros y tantos capítulos y tantos artículos ponen, si no sé cuánto las debe haber, y además pone lo que tenía de información hasta la fecha de mujeres en activo todavía y de mujeres jubiladas. Es de verdad una suerte como de mapeo de la participación de estas mujeres que yo quisiera que se mantuviera actualizado, ¿no? O sea, que se pudiera hacer como de manera constante tener esa información y tenerla, digo, no sé si ahí sea como chamba de quién, ¿verdad? Pero sería bueno como tener esa información a la mano para también saber a quiénes podemos recurrir en caso de necesitar esa información, ¿no? Que es parte también de documentarnos, de no esperarnos a que el futuro nos alcance, ¿no? O sea, sino de en activo de hoy, ¿no? Por ejemplo, hay una línea en las prácticas lectoras, ¿no? De proponerse leer autoras vivas, ¿no? O sea, como mujeres que están escribiendo en el presente, ¿no? Con las que podrías llegar incluso a dialogar en un encuentro, ¿no? En un foro, en un curso, lo que sea. Creo que lo mismo tendría que pasar con las mujeres de la profesión, ¿no? O sea, poderlas tener presentes, rastrearlas y mantenerlas como referentes actuales, porque justo lo que estás diciendo, o sea, se piensa, ¿no? Toda la parte como de las humanidades, pues de ahí, ¿no? Así como que están de relleno, ¿no? O son como cualquier cosa, cuando en realidad somos fundamentales para el equilibrio de la curiosidad humana y de poder acceder a esta información, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si no hubiera ese cuidado, ¿no? Porque pienso de pronto que también son prácticas de cuidado, ¿no? Es una profesión que busca cuidar. Más hay quienes que lo ven un poco como desde el paradigma de la custodia, ¿no? O sea, como de custodiar el conocimiento. No, creo que se trata más bien de cuidarlo y de acompañar a las personas en encontrar la información que necesitan, en encontrar como las fuentes reales, ¿no? Autorizadas para ello, que no es cosa menor. O sea, la verdad no es una... ahora sí como decimos, ¿no? No son enchiladas, es una cosa compleja, ¿no? Es importante, tiene su profundidad y su relevancia, y tenemos como que abrazar y visibilizarlo, ¿no? Y pues sí, un poco señalarle a la ciudadanía que aquí estamos, ¿no? Y estamos haciendo un montón de trabajo para que ellos y ellas puedan acceder a la información de manera confiable, ¿no?
Exactamente, y bueno, un poco retomando el comentario que dices, que quién va a hacer ese seguimiento, ¿no?, de esa investigación, pues Ale, has lanzado ¿no?, la una invitación abierta, ¿no?, y valdría la pena que, bueno, pues nos sumáramos, ¿no?, como comunidad femenina, ¿no?, estudiosa de la información en este país. Que nos sumáramos, ¿no?, a reconocer nuestra labor en el campo disciplinario y que armáramos una publicación en ese sentido, ¿no? Mantener vigente, sí. Mantener actualizada, como bien dices, ese censo de población femenina dedicada a las disciplinas bibliotecológica, archivística y documental en el país, ¿no?
Sí, yo fui, fíjate, ahora pensando en eso, en la semana trascendió lo del el conversatorio que se hizo sobre la contribución de Ana María Magaloni, ¿no? O sea, pensando como en las pioneras de la profesión, Ana María Magaloni, que fue, digamos, la impulsora de la creación de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, ¿no? Que fue, pues sí, un paso decisivo, ¿no? En querer llevar la información, digo, como primer paso, ¿no? O sea, como cimientos de ese proyecto, pues estuvo muy bien, pero el problema es que ya nadie le dio seguimiento después, ¿no? O sea, como que ella tuvo su participación, su labor, y después creo que no se crearon las políticas públicas necesarias para sostenerlo, ¿no? Porque pues sí, se lanza como este deseo de tener bibliotecas públicas en el país, ¿no? Y pensar que no habría biblioteca pública, perdón, no habría municipio sin biblioteca pública, ¿no? O sea, porque ese un poco era el lema de la iniciativa. Y está, o sea, lo mismo que Vasconcelos, ¿no? Tenemos estas personas que tienen ideas geniales, planteamientos, los desarrollos, pero ya después nadie los acoge ni los respalda para que se logren, ¿no? O sea, 40 años de esta idea de la de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, pues seguimos batallando para el sostenimiento, ¿no? Para para la profesionalización de quienes las atienden, el desarrollo de los acervos. Y sí, o sea, su legado está ahí, pero a ver quién le hace, quién lo alimenta, quién lo mantiene, quién lo extiende hacia el futuro con la seriedad y el compromiso que se necesita, ¿no? Entonces, ahí creo que es en las redes de la Biblioteca Nacional que está el conversatorio para quienes no lo pudieron ver, pues que le echen un... le echen oreja y reflexionemos en conjunto de esas, esos pendientes que tenemos, ¿no? O sea, no, no lo voy a plantear como deudas, porque deudas hay otras, pero sí es un pendiente importante, pues sí reflexionar sobre cómo seguimos el legado de esta gran profesional, que fue un paso, insisto, importantísimo, necesario, pero que no se ha acompañado con el rigor que merecen, ¿no? Y pues no está padre, ¿no? O sea, ahora sí casi que la dejaron sola, ¿no? En esta empresa. Hay que respaldar y sostener esas ideas, ¿no? Porque, o sea, aportaciones hay muchas muy significativas, pero se diluyen, ¿no? Es como una cosa ahí que triste de nuestro país que siempre está pasando, ¿no?
Claro, y es bien interesante eso que mencionas, porque finalmente está hablando de las áreas de oportunidad que tenemos, ¿no? Como, digamos, en esta disciplina. Y en efecto, yo coincido contigo en que hasta ahora lo que hemos avanzado, por lo menos pensando, insisto, en esta investigación que hacemos las mujeres, nos quedamos, y no porque sea limitante, pues, sino porque hemos avanzado hacia el terreno de la investigación básica. Sin embargo, falta todavía desarrollar investigación aplicada, proveniente precisamente de nuestro gremio femenino. Y yo le sumaría, esa sería una de las ¿no? De como bien dices, de los pendientes que tenemos todavía, por hacer, y uno de los retos, ¿no? Y un área de oportunidad que tenemos, ¿no? Desarrollar más investigación aplicada, porque en efecto, como bien dices, bueno, se habla, ¿no? De políticas públicas, por ejemplo, en el ámbito de la información, que también hemos avanzado en ese sentido, pero que todavía no logramos, ¿no? Consolidar esas políticas y que digamos, trabajo hay mucho y, sí. Y nos falta, ¿no? Trabajar en ello, ¿no? Sentarnos a trabajar en ello, ¿no?
Claro, ¿no? Y tomarlo eso, sobre todo como un desafío y con un compromiso con la sociedad, con la profesión, con los colegas, las colegas. Creo que es también una forma de mantenerte vigente y mantenerte presente en el aprecio de la ciudadanía, ¿no? Creo que eso es sobre todo lo importante en estos tiempos que la gente dice, ay, ¿ya quién necesita bibliotecas? ¿Quién necesita archivos? Pues todos, ¿no? O sea, todos. En la semana igual trascendió esta noticia de los papers que desaparecen cuando los borran de internet, ¿no? O sea, como la información. Eso se tiene que preservar de alguna manera, ¿no? Y para eso estamos nosotros como profesionales, ¿no? O sea, como que crear esta concientización, hacer las tareas correspondientes para la conservación, la administración, toda esta chambota que parece cualquier cosa, pero tiene sus complicaciones y tiene su valor como cualquier otro trabajo, ¿no? Y cualquier otra aportación que hace para el mejoramiento de nuestra sociedad, para la conservación de la memoria, del patrimonio, que no es cosa menor, puede parecer que lo es, pero la verdad es que es fantástico. Yo justo en la semana también descubrí que la marca de ropa está Tommy Hilfiger, Hilfiger, como sea, tiene su archivo, ¿no? Y estuvo bien chistoso porque en TikTok la chica que es responsable de este archivo tienen su cuenta en TikTok y hacen videos de vez en cuando, ¿no? Y entonces la gente le tira muchísimo que, ¿por qué una marca de ropa tiene un archivo, ¿no? Porque es un patrimonio, ¿no? Es una forma de conservar. Y entonces es un almacén enorme con las prendas, pues, no sé cuántos años tenga la marca presente, pero así repleto de las ropas, ¿no? Como de las piezas que mantienen ahí. Y eso también está posibilidad de generar información, ¿no? Para que la gente diga, ah, el top que usó tal artista en tal año está aquí, es este, tiene estas características, se hizo por estas razones, se modificó así, que es igualmente la administración del saber, ¿no? Quizá uno habla de Adidas, ¿no? Disney tiene un archivo, digo, yo sé que Disney a mucha gente no le va a gustar, pero para mí el archivo de Disney me parece que es de las cosas más fascinantes, porque revela también esa historia de la animación, historia de cómo contar historias, ¿no? No sé, cada archivo tiene su sentido, su mérito, su propósito, y de verdad cuando te metes a conocer la trascendencia de los archivos para la humanidad, es que entiendes verdaderamente la relevancia que tiene, aunque al ojo público le parezca una bobada a lo mejor un archivo de una marca de ropa, no, es fundamental porque no deja de ser patrimonio de la humanidad, ¿no? Y creo que esa parte ahí como que de pronto no la comprendemos el público en general, ¿no? Como que se nos escapa la importancia de ello.
Exactamente, y es que, bueno, algo que debemos de tener claro es que todas las instituciones generan necesariamente información, generan documentos, ¿no? Que al final se convierte esa información, como bien lo comentas, no solo en patrimonio, ¿no? Muchas veces de la propia institución, de la nación y de la humanidad en sí, sino que da fe de la identidad, ¿no? Digamos, configura la identidad de una sociedad. De allí su importancia. Entonces, el otro día, ya que mencionas estas marcas, Manolo Blahnik, por ejemplo, también tiene un gran legado en cuanto a diseños, ¿no? Los primeros diseños de calzado, cómo eran, cómo se diseñaron, etcétera, ¿no? Y que van dando fe o constancia de las modas, ¿no? Que hubo en determinadas épocas. Entonces, eso nos permite irnos creando una identidad a lo largo de la historia y evolucionar como sociedad, ¿no? Entonces, de allí la importancia de tener archivos, bibliotecas perfectamente organizadas y obviamente accesibles a la sociedad, ¿no? Y por ahí, bueno, Saúl nos pregunta desde su perspectiva, ¿cómo pueden los hombres ser aliados efectivos en la promoción de la equidad de género en la profesión? Interesante pregunta, Saúl. ¿Tú qué opinas, Ale?
Yo a lo mejor me voy a poner un poquito ruda, ¿no? Pero creo que es muchas veces es renunciar al ego, ¿no? O sea, como renunciar a esta predominancia, ¿no? De participar y de ser como los referentes. Muchas veces me ha pasado ser objeto de esas situaciones o sujeto a participar en situaciones en las que se convoca a participar en algún foro, pero a quien se invita es a un hombre, ¿no? Que a lo mejor no sabe de la información y recurre a... O sea, a mí me pasó que me preguntan, oye, ¿qué me puedes decir de tal tema para participar? Y yo, pues que no participes, ¿no? O sea, como que si no sabes, o sea, si no tienes información de eso, no tienes por qué participar. Y si sabes que yo sé, pues es como decir, no, ¿sabes qué? Yo no soy la persona indicada para esta participación, pero te recomiendo a fulana perengana, ¿no? O sea, digo, bueno, perdón por el coloquialismo, pero, o sea, a la profesora tal, a la investigadora tal, a la bibliotecaria tal, ¿no? O sea, como que abrir esos espacios, ¿no? Y no ser como quienes toman esos lugares, ¿no? O sea, eso a mí sí me enoja muchísimo. Y sí, digo, perdón por lo visceral, pero sí cuando llegan a decirme, oye, ¿qué sabes? No, pues si no sabes, no participes, ¿no? O sea, no tienes por qué ocupar un espacio que no te corresponde. Y eso creo que es bastante, ¿no? Porque si no, se siguen invisibilizando a las personas que sí sabían. Y a lo mejor es otro colega varón, ¿no? O sea, no me importa. Pero de entrada, en mi experiencia personal, sí han sido colegas hombres que vienen a preguntarme información sobre algo que tienen que presentar, que saben que yo sé y ellos no saben, pues no participes. O sea, cédele el micrófono a alguien más o también atribuye, ¿no? O sea, dice, bueno, esta información me la proporcionó tal o cual, ¿no? O sea, menciona a las personas que están contribuyendo, no acapara los espacios, ¿no? Suma la participación de tus colegas mujeres en esos espacios, en los artículos, en la redacción, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que la verdad en la práctica suceden y tenemos que señalar, digo, no los voy a denunciar, no voy a decir, ay, fulano, me robó el espacio, no, eso a mí no me toca, creo que queda en cada una de las personas, en un criterio y en una ética personal, profesional, pero sí es algo que yo he visto que pasa mucho, y me ha seguido de lo que uno quisiera.
Sí, exactamente, y una manera también de resarcir ese problema, pues es que desde la misma perspectiva masculina se reconozca, ¿no?, el trabajo de las mujeres bibliotecarias y archivistas, ¿no? Porque en efecto, sí hay una lucha de egos, ¿no? Que bueno, pues eso finalmente pues no nos conduce a nada más que a eso, ¿no? A luchar, ¿no? Cuando finalmente estamos aquí para trabajar, abonar a la ciencia, a la tecnología, ¿no? Al bienestar social, etcétera. Entonces yo creo que simplemente, pues es eso, ¿no? El reconocer el trabajo de la mujer y bueno, trabajar de manera colaborativa, porque uh-huh. pues no tendríamos por qué trabajar de manera individual, excluyente, etcétera, cuando finalmente necesitamos más manos, más cabezas, ¿no?, que piensen uh-huh. para precisamente abonar a nuestra disciplina.
Sí. Y eso, ser generosos, ¿no? O sea, creo que un rasgo distintivo de la bibliotecología y la archivonomía es esa generosidad de tratar, ¿no?, la información, de administrarla y de ofrecerla a los otros, ¿no? Creo que esos son principios que pueden también integrarse a la profesión, ¿no? O sea, como uno como profesional, tomar esa generosidad, ese trabajo en equipo, ¿no?, esa colaboración, ese reconocimiento de los otros, pues que se vuelvan principios rectores de nuestra profesión y de cómo nos presentamos al mundo, ¿no? Yo no quiero decir que sea un área prístina, ¿no?, así como salvada de los pecados y de los vicios humanos, ¿no? No pretendo que sea así, pero sí que sea un lugar donde se haga la diferencia, ¿no? Y que entonces podamos, desde este espacio que administra la información, que administra la memoria, el conocimiento, se puedan hacer otros caminos posibles para el encuentro de las personas en sociedad y sobre todo en torno al conocimiento, ¿no? Que eso es, creo que, fundamental. Lo que queremos es que la gente acceda libremente a la información, pues hagamos esa... la libertad nuestra bandera, ¿no?, al trabajar, y la libertad pues obviamente lleva respeto, responsabilidad, colaboración, ¿no? Es fundamental, creo.
Claro, y sobre todo pensando, bueno, retomando el tema de que seguimos siendo reducida, ¿no?, reducida la comunidad dedicadas a estas disciplinas. Entonces, si desde ahí vamos empezando a segregar gente, ¿no?, entonces pues va a ser mucho más complicado lograr, ¿no?, que haya un desarrollo científico en nuestra formación, claro, en nuestra profesión, ¿no?
Entonces, y que la sociedad nos reconozca, que es lo que más pecamos es de que la sociedad reconozca nuestra contribución, ¿no?
Exactamente.
Entre que nos dan por sentado o nos consideran insignificantes a veces, pues cómo nos unimos para que seamos valorados en ese sentido, ¿no?
Sí, sí, exactamente, ¿no? Pues un tema muy, muy interesante, ¿no? Que nos daría para mucho más. ¿Cómo también, bueno, pues el papel de la mujer ha sido trascendental, ¿no?, para el desarrollo de la bibliotecología y la documentación. Y como dirían nuestros queridísimos locos del podcast, nos estamos acercando peligrosamente a la hora de nuestro cierre final. Y bueno, pues en ese sentido, ¿qué te deja el hablar sobre la mujer profesional de la biblioteca y del archivo, Ale? ¿Qué podemos concluir?
Me deja mucho orgullo y honor y compromiso con la profesión, ¿no? Porque es como mirar el legado, ¿no? Que, o sea, yo puedo como pararme hoy en el presente y mirar hacia atrás y ver la chambuta que han hecho otras profesionales, ¿no? O sea, tanto académicas o bibliotecarias en activo, bibliotecarias empíricas también que están dando la lucha en los espacios bibliotecarios, mirar todo eso y pensar hacia dónde podemos ir, ¿no? Y qué tanto podemos seguir contribuyendo, qué otras cuestiones podemos ir identificando, ¿no? Los desafíos y los compromisos que podemos asumir hoy en el presente para ir como iluminando ese futuro y acompañando a la ciudadanía. A mí para eso es fundamental, ¿no? O sea, como que el reconocimiento de las personas que requieren nuestros servicios, ¿no? O a quien nuestros servicios benefician, tiene que ver con poder mirar atrás y seguir como llevando en los hombros con orgullo ese trabajo para hacer las cosas todavía mejor cada vez, ¿no? O sea, como que creo que eso es el compromiso y también el desafío, porque no está fácil.
Así es, no, completamente de acuerdo, en efecto. Y bueno, como bien dices, es una profesión muy padre, ¿no? Porque nada menos nos toca, nada menos, organizar la información que hemos generado como humanidad a lo largo de nuestra historia, ¿no? Y bueno, tenemos muchos retos que enfrentar por delante, ¿no? Nada menos, bueno, toda lo que hemos generado a partir de la tecnología, ¿no? El documento electrónico, etcétera, ¿no? Y bueno, tenemos un campo bastante amplio todavía que andar. Y que bueno, esperemos que a él se sigan sumando cada día más mujeres.
Claro, eso sobre todo. Hay un libro que encontré una vez en un puesto de periódicos, que era un libro, una colección como de libros sobre valores. Y él estuvo bien chistoso porque yo no vi que fuera de valores, sino que vi que el título era Quiero ser bibliotecaria, ¿no? Y dije, ah, caray. Entonces lo agarré, lo compré, la verdad, porque me dio mucha curiosidad, y ya después vi que el valor era la generosidad, ¿no? Y es un libro para niños de puestos de periódicos, ¿no? De valores y eso, pero que justamente pone eso en el centro, ¿no? La generosidad como un, y la actitud de servicio, digamos, como uno de los principios de la biblioteconomía y de la archivonomía. Y sí, estoy de acuerdo en eso, ¿no? O sea, es ser generosos y estar como al servicio de nuestra comunidad. Para justamente poderles llevar la información y las fuentes que necesitan para los propósitos que ellos consideren, ¿no? Y eso es algo que siempre va a ser una razón para inspirarte, para motivarte, para buscar las opciones adecuadas para orientar a esas personas y acompañarlas en su camino, ¿no? Creo que eso es bello, por lo menos a mí me gusta mucho.
Claro, bueno, pues ahí se quedan, ¿no? Reflexiones, temas de interés, pensar en el valor que tiene la mujer en estas disciplinas, ¿no? Pues Ale, a mí me encantó platicar el día de hoy contigo, ¿no? Una plática entre mujeres, las locas del podcast, ¿no? Platicando el día de hoy de el papel de las científicas mexicanas en el ámbito de la información, ¿no? ¿Algún comentario, Ale, que quieras hacer?
O sea, sigan, hablen, visibilicen a sus colegas, si sienten que están ahí como en el cubículo y nadie sabe de ellas, pues también hablar del trabajo que hacen nuestras colegas, ¿no? Eso siento que a veces pasa mucho en el ámbito mexicano, ¿no? O sea, como que entre la modestia, la timidez, a veces la personalidad que se nos asocia a la profesión de ser más reservados o más tras bambalinas, hacer visible ese trabajo, ¿no? Mantener viva nuestra presentación, nuestro rol, y eso, hacer como, no ser escandalosos, pero hacer un poquito más de ruido sobre nuestras contribuciones y lo que hacemos en la profesión, en lo cotidiano, ¿no? Y celebrarnos, sobre todo, celebrarnos todos los días por este trabajo importante que hacemos y que pasa por desapercibido, pero igual lo hacemos con mucho gusto, ¿no? Tú, Merisanda, últimas palabras para la sesión de hoy.
Exactamente, sí, bien, bien lo has dicho, mi querida Ale. Bueno, pues un abrazo para todas las mujeres que nos dedicamos a esta bella profesión de la bibliotecología, un merecido homenaje y reconocimiento a aquellas que han hecho cosas innovadoras, ¿no? Y que han puesto a nuestra profesión en alto. Tenemos un gran reto, un gran compromiso, como bien lo comentábamos, ¿no? Y bueno, pues a seguir con ello. Como dirían nuestros queridos locos, estamos en todas las redes sociales, síganos, no dejen de ver nuestro podcast Infotecarios. Por ahí, era Toño el que dice, ¿no? Que si tiene un buen amigo, recomiende nuestro programa, y si tiene un buen enemigo, también recomiéndenos, ¿no? Bueno, pues les agradecemos a todos que nos hayan escuchado el día de hoy, y bueno, pues nos vemos en una próxima sesión más de Infotecarios. Gracias, Ale. Un
gracias,
abrazo.
Gracias, Luisenda. Nos vemos. Bye.
Hasta luego. Adiós.